Uruguay, viernes 10 de julio de 2026. El jefe de policía de Montevideo lo dijo sin rodeos. La casa del barrio El Monarca, donde cuatro hombres ejecutaron a cinco personas, incluida una adolescente de 14 años, había sido allanada en febrero. Tres de los cinco muertos estaban imputados. El Estado sabía exactamente dónde estaba el riesgo. Conocía a las personas, tenía causas abiertas, había estado en esa dirección 8 meses antes. Y de todas formas, en la mañana del viernes 10 de julio, los atacantes entraron gritando «¡Policía!» y ejecutaron a un clan entero. Eso es lo que transforma la narrativa de esta masacre. No es el Estado sorprendido. Es el Estado que mapeó el riesgo, lo documentó, actuó sobre él y no pudo cambiar el desenlace. La adolescente de 14 años es el noveno niño o niña asesinado en Uruguay en lo que va de 2026. El ministro Carlos Negro describió el hecho como el resultado de enfrentamientos entre clanes familiares de larga data. Los Suárez y los Albín de Villa Española llevan 10 años en guerra. 7 hermanos Suárez muertos en esa década. Ese mismo viernes, el recluso Fernández Albín amenazó de muerte a autoridades del INR desde adentro de la cárcel y fue trasladado a un sector de alta contención. El conflicto opera en dos capas simultáneas, en el barrio y entre rejas. La respuesta política llegó con la velocidad que nunca tuvo la prevención. La oposición pidió toque de queda, declaró que todo se está yendo de las manos, exigió la renuncia del ministro. Fernando Pereira respondió que ningún partido pudo resolver el problema y que el gobierno anterior tuvo los mayores homicidios de la historia. Ambas cosas son verdad. Ninguna de las dos cierra la pregunta que el monarca deja abierta. ¿Qué hace el Estado cuando sabe dónde está el riesgo y no tiene instrumentos para pararlo? Negro anunció la expansión del operativo Atenea y fue directo sobre la cadena de dependencias. Los recursos para ese despliegue están en la rendición de cuentas. La misma rendición que la coalición republicana anunció el día anterior que no votaría en general. El mismo día de la masacre, el senador blanco Carlos Cami abrió una grieta pequeña. Si hay cosas dentro de la rendición que son buenas, las vamos a votar. El Frente Amplio necesita todavía a Cabildo Abierto o a Identidad Soberana para llegar a los 50 votos en diputados. El precio que Cabildo exhibió públicamente sigue vigente: eliminación de organismos de género y derechos humanos. Y ese es, como dijo el diputado Tucci, el escalón que el Frente no está dispuesto a subir. Hay algo que esta jornada comparte con una investigación publicada esta semana por Brecha que en apariencia no tiene nada que ver con la masacre. El ex marino Alex Lebel declaró hace exactamente un año ante el Tribunal de Roma que juzgaba hechos del Plan Cóndor. Se presentó como un engranaje menor, un oficial sin recursos ni subordinados. Su frase más calculada ante los jueces italianos: «Interrogare, non è torturare». Interrogar no es torturar. Una separación limpia entre lo que él hacía y los tormentos que decía ignorar. Brecha accedió al legajo militar de Lebel, digitalizado y entregado en 2017 a la Secretaría de Derechos Humanos. Ese legajo lo desmiente con la precisión de la propia institución que Lebel sirvió. El 1 de agosto de 1974. Felicitado por su gran voluntad para el trabajo, sobre todo en la planificación de los operativos de carácter confidencial. Anotado que detuvo personalmente en la vía pública a un par de agitadores. En noviembre del mismo año, ubicó a 7 integrantes del MLN en la clandestinidad, con las consiguientes detenciones. En marzo de 1975, jefe de inteligencia con reuniones regulares con el OCOA. La propia Armada, en un informe de 2005, reconoció que el S2 del FUSNA procesaba información obtenida en interrogatorios, bajo tortura, y la convertía en nuevas requisitorias, nuevos operativos, nuevas detenciones. El patrón de Lebel ante Roma es el patrón clásico del represor que busca eludir justicia. presentarse como víctima secundaria del sistema, construir el relato donde los únicos responsables son los mandos superiores, separar con precisión quirúrgica lo que se hizo de lo que se sabía. El legajo derrumba esa arquitectura. La fiscal Sabrina Flores pide su procesamiento con prisión.
Y en el mismo periodo en que esa causa avanza despacio, con el legajo digitalizado desde 2017 sin que nadie lo leyera a tiempo en el proceso judicial, Nicolás Endoya, exdirector de URSSEC, lleva 6 años inhabilitado sin juicio oral, acusado de devolver equipos a radios comunitarias cumpliendo la ley que lo obligaba a hacerlo. Esta semana, Sendoya y otros imputados denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del plazo razonable. 2 varas del mismo sistema. Una mide en años la causa de un represor con legajo que lo delata. La otra inhabilita en semanas a un exfuncionario por aplicar la ley de radios. Hay una tercera línea que no tiene la urgencia del homicidio ni la densidad de la causa de derechos humanos, pero que dice algo igualmente revelador sobre cómo funciona el Estado. La psicóloga Mariana Rizzo, del Área de Salud Mental de la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentó esta semana un informe que contiene una frase desoladora. Hay departamentos de los que no sabemos nada. No lo dijo en sentido metafórico. Menos del 7% de los prestadores de salud notifican las internaciones voluntarias en salud mental. Para las involuntarias, el subregistro es peor. La estimación disponible ronda las 12.500 internaciones involuntarias por año, sin datos certeros sobre cuántas son, dónde ocurren ni qué pasa con esas personas. El Poder Judicial demora meses en firmar altas. Uruguay está lejos del cierre de los establecimientos asilares que la propia Ley de Salud Mental establece como meta. El Ministerio de Salud Pública convocó esta semana a los 3 poderes del Estado para enfrentar una explosión de amparos judiciales. 1.328 en el primer semestre de 2026, con un costo de 159 millones y medio de dólares. La ministra Lustenberg busca establecer criterios basados en evidencia para los tratamientos de alto costo. Mientras tanto, en Florida, una paciente oncológica con metástasis tiene fallo judicial a favor desde hace meses. El Fondo Nacional de Recursos le debe entregar su medicación. Y el medicamento no llega. El fallo existe. El medicamento no llega. Esa distancia entre la orden judicial y su cumplimiento, entre el allanamiento de febrero y los cuerpos de julio, entre el legajo de 2017 y la declaración en Roma de 2024, entre las 12.000 internaciones y los departamentos de los que no sabemos nada, es el patrón que la jornada del viernes 10 de julio condensa. No es falla de información, es la distancia entre lo que el Estado registra y lo que puede hacer con eso. En la zona franca de Colonia, la empresa Flextem despidió el mismo viernes a 10 trabajadores, un tercio de su plantilla, días después de que comenzaran a conformar un sindicato para denunciar atrasos en aguinaldos y salarios. La empresa invocó reestructuración. La represalia antisindical que la ley prohíbe llega puntual. El PIT-CNT, en paralelo, creó una comisión de inteligencia artificial para llevar cláusulas sobre IA y vigilancia laboral a los consejos de salarios. El Instituto Cuesta Duarte estima que entre el 26 y el 38% de los empleos estarán expuestos a la IA en 5 años. Son 2 movimientos en el mismo espacio laboral. El sindicato que nace y es desarticulado en una zona franca en un día, y la central que intenta regular en los consejos la transformación que ya llegó. En la comisión investigadora del Parlamento, el ex jerarca Fabián Martínez reconoció que el control de la solvencia de la garantía en el caso Cardama no era uso y costumbre del Ministerio de Defensa. El ex ministro Castandebat otorgó las prórrogas de todas formas. El acta del notario español, que el diputado Garlo calificó de totalmente trucha, va a la denuncia penal ampliada después de la feria judicial. Y la Fiscalía de Estados Unidos solicitó 40 testigos para el juicio contra Sebastián Marcet, que comienza el 11 de enero de 2027 y lo enfrenta a cargos de lavado de dinero y conspiración narcoterrorista, con pena mínima de 10 años. El crimen organizado que Washington llama primer cartel uruguayo sigue ajustando cuentas en Villa García, mientras la causa principal avanza en Virginia.
La jornada del viernes 10 de julio condensa lo que no se resuelve con decretos de emergencia ni con estadísticas de gestión anterior. El allanamiento de febrero estaba en el sistema. Las 12.000 internaciones invisibles también están, mal contadas. Los amparos judiciales están firmados. El legajo de Lebel estaba digitalizado desde 2017. El problema no es que el Estado no sepa, es que la distancia entre lo que sabe y lo que puede hacer con eso sigue siendo, en Uruguay, un abismo que ningún expediente cierra solo.